Elbes en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Elbes en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Ya sabes que ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Es jueves, es día 6 de febrero del 2025, un jueves en el que de nuevo vamos a tener los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 4 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a charlar con Rafael Polo, que viene a presentarnos su libro que se llama Andalucía, Puente o Frontera. Y vamos a tener a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Elbes, a Mariló Gómez Ábalos, que viene a hablarnos de eso mismo, de actividades culturales del Ayuntamiento. Tendremos cuestión de sexo con nuestra compañera Emi García. Vamos a hablar de la sexualidad de las personas mayores en su segunda parte. Si te perdiste la primera, lo tienes en los podcasts, en la web. Y por último, vamos a charlar con Miguel Aragón, el presidente de la Peña Flamenca Altos de la Fuente de Elbes, que tienen este viernes un nuevo encuentro flamenco. Así que nada, arrancamos Elbes en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Y vamos a arrancar con lo nuevo de Amaral. Una canción maravillosa que además pone nombre a su nuevo álbum que sale mañana. El álbum se llama Dolce Vita y esto suena así.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol. Prefiero que pienses en mí.
Yeah. Brújula, política plural en Ahora Radio. Hola, soy María José Rodríguez y os espero este sábado a partir de las 12 del mediodía, aquí en la 88.6 de la FM o en nuestra web www.ahoraradiogelves.es.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Estamos en el mes en el que celebramos además el día de nuestra tierra, el día de Andalucía. Y yo creo que tiene algo que ver con que la presentación del libro que vamos a tener ahora aquí en Gelves en la Onda, porque se llama el libro Andalucía, Puente o Frontera. Y es que en torno al Día de Andalucía siempre reflexionamos cuál es el estado de nuestra autonomía. Hoy tenemos con nosotros aquí en Gelves en la Onda a Rafael Polo. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Normalmente, con Rafael, cuando te invitamos, te invitamos para hablar, para protestar un poco, ¿no?
Sí.
En diferentes situaciones, Rafael es uno de los integrantes de la plataforma por un centro de salud digno en nuestro municipio, que de digno tiene poco, alguna que otra protesta o movimiento social para seguir manteniendo o conseguir nuevos derechos. Es así, Rafa, cada vez que te invito es para protestar, parece mentira, ¿verdad?
Sí.
Al final nos hacemos incluso hasta la fama, ¿no? De profesores. Sí. Pero bueno, Rafael tiene otras vías también geniales, como estudio, buscar, ¿no?, el punto en la situación en la que está nuestra comunidad autónoma, como me imagino que andaluz que eres y orgulloso de serlo, también te preocupa en cómo funciona, ¿no?, nuestra tierra, en qué manos está y hacia dónde va, ¿no?, la deriva en la que estamos en estos momentos. Y de ahí viene un ensayo llamado Andalucía, Puente o Frontera, que yo todavía no me he leído y que estoy deseando leérmelo porque me gustan mucho tus reflexiones muchísimas veces cuando hablamos. Es un ensayo, es el segundo libro. Cuéntame algo sobre Andalucía, Puente o Frontera, Rafael.
Bueno, este libro es el fruto de una reflexión de muchos años ya. Tenía muchas cosas escritas. Bueno, yo tengo un blog de historia, no sé si lo sabréis, desde el año 2011, y bueno, ahí he publicado casi 200 artículos de historia, básicamente centrados en básicamente en la historia de España y del mundo que España ha ido creando a lo largo del tiempo, ¿no?, desde la Alta Edad Media, ¿no?, que es, digamos, el proceso de desarrollo histórico de nuestro pueblo, ¿no?, de nuestra identidad como pueblo, ¿no? Antes existíamos, pero formamos parte de otras estructuras más amplias, ¿no? Y bueno, en esa cantidad de artículos también había mucho sobre Andalucía, ¿no? Y Andalucía, creo que la mayoría de la población, andaluces y españoles en general, creen conocer la historia de Andalucía y no es verdad. No es verdad, la historia que nos cuentan es muy distinta de lo que fue en realidad.
¿Por ejemplo?
Bueno, esa vinculación entre Andalucía y el Islam, que es falsa. Hubo una limpieza étnica aquí en el siglo XIII, vamos a ver. Es decir, los andaluces actuales descendemos de los castellanos, que entraron masivamente.
¿No es verdad lo de la convivencia? O sea, siempre yo lo que siempre he escuchado, que vale que sí, hubo esa limpieza étnica, pero hubo muchas personas de aquella época, muchos musulmanes del Al-Ándalus, sí, que decidieron convertirse al cristianismo un poco y vivir aquí en nuestra tierra. Esto sí es cierto, ¿no? ¿Forma parte de la historia o también tiene su...?
No, vamos a ver, en toda realidad social compleja se dan muchas situaciones. Evidentemente, la convivencia entre las tres religiones monoteístas en España en la Edad Media duró 800 años, ¿no?
Sí, claro, algo de cruce tiene que haber
ahí. En 800 años, efectivamente, hubo de todo. Mm. Hubo gente muy digna y hubo gente que defendió la integración de los tres de manera muy activa. Por ejemplo, el ejemplo más claro fue Sinando Davidis, es decir, un señor del siglo XI defendiendo la convivencia de las tres religiones. Y hubo un rey en Castilla, Alfonso VI, que se autoproclamó emperador de las dos religiones.
Anda.
Y que efectivamente, de alguna manera lo fue durante un tiempo. Al final los procesos históricos te terminan arrollando. Lo fue durante un tiempo, porque De hecho, todos los reinos musulmanes de la época eran vasallos suyos. Eso significaba no solo que reconocían su autoridad, sino que pagaban tributo. Es decir, había una relación. Es decir, el tema fue complejo, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en la historia de España y de la historia universal. O sea, porque eso que pasó en España afectó a todo el planeta. Es decir, que no los historiadores pasan de puntillas. Es decir, que las invasiones africanas. Cuando hablo de la Edad Media española, marco un antes y un después, y ese punto de inflexión es 1086. ¿Qué pasó en 1086? La inmensa mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de lo que pasó. La mayor invasión de la historia que hubo en España, es decir, la mayor invasión, es decir, 100.000 hombres que entran desde el norte de África. No fue la invasión de 711 a la que los españoles se hicieron musulmanes, que aquí solo entraron 5.000. Es que en 1086 entran 100.000.
Madre mía.
Y no vienen de Arabia, vienen de Marruecos. Bueno, Marruecos había surgido un imperio, el Imperio Almorávide. El Imperio Almorávide surge en Senegal. Y va avanzando a lo largo del siglo XI de sur a norte hasta que domina todo lo que hoy es Mauritania, todo lo que hoy es Marruecos, todo lo que hoy es Argelia, y después salta hacia la península en 1086. Y es cuando se produce el gran choque entre un mundo cristiano que está expandiéndose hacia el sur militarmente, pero que está respetando más o menos, bueno, todo lo que se puede respetar en una época de guerra, ¿no?
Claro.
Pero hay... que había muchos acuerdos entre unas partes y otras, es decir...
Me llama la atención muchísimo que esto lo vemos desde el punto de vista histórico, así como una locura, como esas sociedades o civilizaciones que crecían a golpe de guerra y de expansionismo y conquistando otros países, como si lo vemos como si fuese historia y parece antiguo, pero que lo estamos viviendo en pleno siglo XXI, en este 2025, vamos, que tenemos
sí.
Un presidente de los Estados Unidos diciendo que quiere anexionar Groenlandia, Canadá, México...
Exacto.
Panamá, tenemos otro ahí en Israel queriéndose quedar con todo lo que es la franja de Gaza. O sea, esto es, continúa, o sea, 1085 me has dicho y estamos en 2025, sí. O sea, 2000, o sea, mil y pico de años después y seguimos en las mismas, curiosísimo. Me ha llamado esta reflexión porque me resulta curioso, no miramos nunca la historia para no repetirla, sino que no dejamos de repetirla una y otra vez.
No, yo miro la historia para ver cómo va a ser futuro. Es que está todo escrito. De hecho, en los últimos tiempos he dicho muchas veces que lo que está haciendo Trump es calcado a lo que hizo Almanzor a finales del siglo X, principios del siglo XI. Y va a acabar como acabó aquello.
Claro.
Es decir, que de alguna manera, bueno, la guerra de Ucrania la vengo avisando desde hacía 20 años.
Más expansionismo, sí.
La guerra de Ucrania la vengo avisando desde hacía 20 años, porque hay razones muy profundas. Que, vamos a ver, si tú quieres saber cómo va a ser el futuro, vamos, el futuro a medio plazo, ¿no? A una generación vista, ¿no? A 30, 40, 50 años vista, mira la demografía. Te tienes que ir a buscar los datos demográficos. Tú debes de tener en cuenta que las grandes potencias del futuro tienen que tener una población que respalde eso y una economía.
Claro.
Y eso ya se ve antes de que pase. ¿Entiendes?
Lo que me da pena es que es como tienes razón, que es lo peor, me da pena porque es como no tenemos una esperanza de que el mundo cambie, ¿eh? Esta posibilidad de que el mundo funcione con sentido común, por llamarlo de alguna manera,
sí.
Cada día se disipa más, es curiosísimo. Y en nuestra tierra, Rafael, porque este ensayo habla del pasado, que además sí me gustaría... Vamos a ver el tiempo, porque me gustaría analizar un poco contigo cómo hemos llegado a la idiosincrasia andaluza que tenemos ahora, la sociedad, lo que somos los andaluces, ¿no? Que
sí.
Nos sentimos integrados con el mundo, no somos nada territorialistas, por llamarlo de alguna manera, somos abiertos, somos afables, nos gusta esa vida en la calle. ¿Cómo hemos llegado la sociedad, después de toda esta historia que hemos vivido, a ser como somos? Que somos diferentes realmente al resto del país.
Sí. Vamos a ver, en el libro lo voy contando. Yo creo que el andaluz actual se ha forjado en los últimos 250-300 años. Es decir, cómo somos ahora es una consecuencia de nuestra historia reciente. Desde que Carlos III decide que Andalucía solo se va a entrar por una carretera. lo que hoy es la Nacional 4.
Claro, sí,
y que nos hace pasar por un desfiladero. Antes eso no era así. Es decir, Andalucía estaba perfectamente comunicada por todos lados, antes de los Borbones, ¿eh? Con Extremadura, por la Ruta de la Plata, con claro, Portugal, sí, con Murcia, con etcétera. Pero los Borbones crean un corralito, nos aíslan. Y entonces cuando empieza a surgir la identidad andaluza, porque antes no existía. La palabra Andalucía deriva del Andaluz. El Andaluz era una expresión musulmana que designaba toda España, no Andalucía.
Sí, es verdad, sí, sí, sí.
O sea que el contenido que finalmente le hemos terminado dando a esa palabra es distinto del de la palabra de la que origen procede. Eso no es casual. Nadie hablaba, nadie usó la palabra Andalucía a nivel oficial ni a nivel general hasta finales del siglo XVIII. Wow. Hasta que en un decreto de 1761 la pone Carlos III. Dice, vamos a hacer la carretera de Andalucía. Y después viene el proceso de nuevas poblaciones, que se repuebla toda la zona de la actual A4, de la zona de Jaén, Córdoba y Sevilla, con alemanes, belgas y suizos, ¿no? Entonces, hay una orden desde el poder central de segmentar el territorio, es decir, aislar esta zona del resto. Y es como si se produce, hay una voluntad de convertir a este territorio en un área fronteriza, que no era, vamos a ver, Andalucía sí fue una frontera en la Edad Media, pero una frontera física, en el punto de las guerras entre cristianos y musulmanes, claro, conforme van avanzando los cristianos, terminan llegando a Andalucía, y durante el tiempo que duran las luchas aquí, entre moros y cristianos, fuimos frontera, pero después los castellanos cruzan el mar, ¿no? Claro. Llegan a las Canarias, sí, Ceuta, sí, Melilla, etcétera, etcétera, América, y Andalucía se convierte en un puente, ¿no? Ahí
el título, libro, ¿no?
Esa pugna entre ser puente o ser frontera. Hay un giro en el siglo XVIII en el que, de alguna manera, las decisiones que va tomando el poder político nos vuelven a colocar en la situación fronteriza.
No quiero que nos quedemos sin tiempo, porque quiero también hablar del presente y del futuro. Sí. Y, o sea, es el tiempo en la radio, y además yo creo que es un libro ultra interesante, y ahora vamos a decir dónde lo podemos encontrar, porque si queremos conocer bien nuestra historia, nuestra identidad, ver ese análisis de cómo está ahora mismo nuestra sociedad, yo creo que es un buen libro, es un libro de cabecera. Sí. Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo ves tú ahora mismo en 2025 la identidad andaluza?
Tenemos una oportunidad histórica por delante. Tenemos una oportunidad histórica por delante. O sea, el mundo de la Guerra Fría se está viniendo abajo, como lo estamos viendo.
Sí.
Es decir, todas estas reacciones violentas del imperio son a la desesperada. Sabe que pierde. Es
decir, no se ha puesto, está revolviendo para eso.
Sí. ¿Por qué cada vez está más violento? Porque sabe que lo que viene es distinto. ¿Y qué es lo que viene? Un reequilibrio de las fuerzas a nivel mundial. Ya lo estamos viendo, ¿no? El equilibrio entre los brigues, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Y cuál es la función que nosotros desempeñaremos en esa? Pues es fundamental.
Sí.
Es fundamental. Vamos a ver. Somos los guardianes del Estrecho de Gibraltar. Una de las cuatro zonas marítimas más importantes del planeta. O sea, en el planeta hay cuatro puntos críticos en la comunicación marítima. El Canal de Panamá, el Bab el Mandeb, el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar. Entonces, la obsesión por controlar los pasos
fronterizos, ¿no?
Bueno, los pasos estrechos, los flujos comerciales marítimos, que el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo se mueven por mar.
Claro, y de hecho lo vimos y lo vivimos con el Canal de Suez, cuando se cruzó ese barco y se quedó ahí encallado, que no podían cruzar los barcos durante semanas, cómo se resintió la economía mundial.
Claro, pero tú ten en cuenta que el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez y el Bab el Mandeb es en realidad el mismo estrecho. Es decir, que pasaría lo mismo si se bloqueara el Canal de Suez que si se bloqueara el Estrecho de Gibraltar. Es decir, es el mismo canal.
Claro.
Tienes ahí tres grifos.
Claro.
Y ahora están los hutíes en la otra punta, en el Bab el Mandeb, cerrando el grifo por aquel lado. Es decir, es que esa es una vía de comunicación crítica. Es decir, es que es la comunicación entre Asia
y esta sería y la oportunidad de que España volviese a estar en un punto importante en la economía mundial.
Sí, pero no solo. Hay más cosas. España es un país, España y Portugal. Es que no valoramos suficiente
a Portugal. Península Ibérica, claro, sí, es verdad.
Es que no valoramos suficientemente a Portugal, pero La gran ventaja que tienen los dos pueblos ibéricos, los pueblos que constituyen la península ibérica, en comparación con la mayoría de los pueblos de Europa, con la excepción de las islas británicas, es que somos más bien estados marítimos. Es decir, a diferencia del resto de Europa, que están más constreñidos, es decir, son estados continentales, es decir, toda la buena parte de sus comunicaciones, del grueso de sus comunicaciones,
si son por tierra,
tienen que hacerlas por tierra, por narices. Nosotros tenemos una amplitud, pero no solo eso, no solo es que tengamos un gran perímetro de costa, que lo tenemos, es que entre España y Portugal dominan los cuatro archipiélagos de la Macaronesia: Azores, Madeira, Salvaje y las Islas Canarias. Ten en cuenta una cosa: el derecho internacional reconoce a los países la soberanía sobre las 200 millas a partir de la costa. 200 millas son 360 kilómetros. Es decir, tú trazas una línea a partir de 360 kilómetros desde la costa, y eso da un espacio inmenso. Sobre todo si no tienes al otro lado de la costa otra gente, ¿no? Como, por ejemplo, España, por ejemplo, la zona marítima española en el Mediterráneo se vería condicionada por la de los países que limítrofes por ahí, pero por el Atlántico no. Pero es que en el Atlántico hay cuatro archipiélagos que pertenecen a los pueblos ibéricos.
Que todavía alargan más.
En las aguas jurisdiccionales de esos cuatro archipiélagos son 2 millones de kilómetros cuadrados. 2 millones de kilómetros cuadrados.
Sí, se hace bien. Pero el tema de la geopolítica, que a mí se me escapa, esto se lo dejo yo a los mandatarios. A veces ya sabemos las decisiones que toman, y teniendo a lo mejor la sartén por el mango, se decide tirar la sartén. Rápidamente, en un minuto, ¿cuál es el futuro de Andalucía? Desde tu punto de vista,
tenemos una disyuntiva: ¿queremos ser puente o ser frontera? Es la pregunta con la que empiezo. Si queremos ser frontera, nos vamos a convertir en un campo de batalla.
Claro.
Si queremos ser puente, estamos en una zona ideal.
¿Dónde podemos encontrar el libro, Rafael?
El libro, en principio, podría encontrarse en cualquier librería. Lo que pasa es que está bajo demanda, es decir, si lo pides, te lo traen.
Vale.
Además, hay en la web de la editorial, Mascarón de Proa, o que pertenece al Grupo Almuzara. Como sabrás, el Grupo Almuzara es el grupo editorial más potente de Andalucía. Y también en otras plataformas.
Tipo Amazon, por ejemplo, también.
Amazon, por ejemplo, también. Vale, perfecto, etcétera.
Buscamos Andalucía, Puente o Frontera, de Rafael Polo, para enterarnos bien de cuál es la situación y cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde vamos, que es muy importante. Sí. Rafael Polo, un abrazo enorme, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
Durante los días 7, 14 y 21 de febrero y de marzo, con horario de 4 de la tarde a 6, jóvenes de entre 12 y 25 años podrán cursar un taller de manera gratuita en la Biblioteca Municipal de Gelves Antonio Álvarez López. El taller incluye diseño e impresión 3D, electrónica, programación e inteligencia artificial. Para aquellos que siempre han querido aprender sobre este tema, es una gran oportunidad, ya que son unos factores importantes en el mundo actual. Eso sí, hay que recordar que las plazas son limitadas. Para más información e inscripciones, puedes llamar al 95-505-0295 o visitar la Biblioteca Antonio Álvarez López de Gelves en la Plaza Duques de Alba, número 1. Además, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gelves ha organizado un taller de elaboración de fanzines para jóvenes de entre 12 y 25 años. La inscripción es gratuita y se desarrollará también en la Biblioteca Municipal de Gelves Antonio Álvarez López. Aparte de aprender a elaborar fanzines, también se va a enseñar a crear autopublicaciones, utilizar técnicas como el collage, material reciclado o pintura. Y lo más importante, expresar pensamientos, textos, ideas. Las plazas son limitadas. Para más información e inscripciones hay que llamar al 95-505-0295 o visitar la Biblioteca Antonio Álvarez López, que está situada en la Plaza Duques de Alba, número 1, aquí en Gelves. Y, por cierto, este taller será impartido por Rocío Mira. El Ayuntamiento de Gelves ultima los detalles del Carnaval 2025, que se celebrará el próximo domingo 16 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza Duques de Alba. Tras algunas actividades infantiles, desde esta céntrica plaza saldrá el pasacalles hacia el Parque Municipal de la Juventud, donde se desarrollarán el resto de las actividades previstas. En la presente edición estará muy presente tanto las actividades infantiles para toda la familia como los carnavales de Cádiz, tanto en la ambientación musical como en la entrega de cartuchos de chicharrones. Cuyo programa se difundirá en los próximos días, habrá talleres de manualidades infantiles carnavalescas, pasacalles, entrega de cartuchos de chicharrones, charanga, puestos de feria con buñuelos, palomitas y algodón, castillo hinchable, concurso de disfraces y ambientación musical. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a ir ultimando los disfraces para participar en esta fiesta tan alegre y colorista, que presentará algunas sorpresas para la presente edición. La Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves ofrece este viernes 7 de febrero a las 6:30 de la tarde la presentación de la novela Cómo encender un fuego, de Almudena López Molina, una novela que trata de los vínculos que construimos con los demás en una época dominada por la ilusión de estar permanentemente conectados a través de las redes sociales. Almudena López Molina es escritora y guionista y presenta esta, su segunda novela, que fue preseleccionada para el premio de novela del Ateneo de Sevilla, además de ser finalista del premio Nadal 2022. El Ayuntamiento de Gelves informa que la empresa mancomunada del Aljarafe, o lo que es lo mismo Aljarafesa S.A., ha encargado a Auren los procesos de selección correspondientes para la contratación de 3 personas conforme a los perfiles que quedan reflejados en la página web de la citada empresa, que es www.aljarafesa.es, en su sección de bolsa de trabajo. Los puestos ofertados son técnico de tratamiento de agua potable, técnico de recursos humanos y personal administrativo. Las personas interesadas en participar en la selección deberán inscribirse según lo indicado en cada oferta, cumplimentando debidamente los datos solicitados y adjuntando el correspondiente currículum vitae. El plazo de presentación de solicitudes termina el 14 de febrero de 2025 a las 12 del mediodía. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves informa de la ampliación del horario de atención al público de la Oficina de Turismo de nuestra localidad, ubicada en la planta baja de la antigua estación del Tranvías. Desde la semana pasada, esta oficina ofrece un horario de tarde de 4 a 6, que se suma al horario habitual de mañana, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este sentido, se ha elaborado una guía turística de Gelves, traducida a varios idiomas, que se entrega a las personas que muestran interés por conocer nuestro municipio. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 4 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
La escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Hola, soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves, en Sevilla, en el 88.6 de FM y en www.ahoraradiohelves.es. Disfruta de la mejor música electrónica en This is House. Ya lo sabes, This is House, los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Helves. Ven a bailar con nosotros.
Venimos de hablar de la cultura andaluza, ¿eh? Venimos de hablar de cómo está nuestra autonomía y ahora vamos a seguir hablando de cultura porque de hecho tenemos invitado aquí en Gelves en la Onda a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. Vamos a saludarla.
Ahora Radio, contigo cada día.
Salía la sintonía, Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenos días.
En directo.
Me has cogido un poquito ahí, fuera de onda.
Mariló Gómez Ábalos, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gelves. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí
en
la onda. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros para hablar de cultura.
Se agradece.
Le decía yo al invitado anterior el tema de que estamos aquí ya rozando el 28 de febrero, el Día de Andalucía, que imagino que ya también lo estáis preparando, ¿no? Un poco,
efectivamente,
¿no?
Estamos preparando unas actividades y una cita a ciegas.
No se puede decir nada, a mí me gusta mucho esto. Sí, pero sé que estáis poniendo ya en contacto con las personas que van a ser las que van a recibir esa medalla de Andalucía, la bandera.
También, eso lo está preparando, pero para el Día de Andalucía lo está preparando Mariló González, la concejal de eventos y tal. Y sé que está muy liada.
Sí, ¿y tú qué estás preparando para el 28?
Pues no te lo voy a decir.
No, vaya, hombre, ya empezamos bien, ¿eh?
Bueno, vamos, estamos preparando. La verdad es que nosotros estamos preparando más bien para el 27 porque queremos estar en los actos. Claro. Yo quiero estar en los actos del 28. Y el mismo 27 es cuando estamos preparando una actividad.
Vale, que bueno, ya nos entraremos.
Sí,
¿no?
Talleres, lo típico que me gusta a mí, muchos talleres en biblioteca para que haya.
De hecho, de eso vamos a hablar, de diferentes talleres que se están poniendo en marcha en la Biblioteca Municipal. Lo primero, mañana se presenta la Biblioteca Municipal Cómo Encender un Fuego, el libro de Almudena López Molina, Mariló.
Efectivamente.
Un buen libro, una buena presentación.
Sí, además Almudena es una escritora bastante buena, además tenemos... es finalista del premio, finalista en el año 2022, fue finalista del premio Nadal, que no es poca cosa.
No, hombre, no, por Dios.
Y ya estuvo aquí el pasado año, estuvo ya aquí en una mesa redonda.
Con Julio Muñoz, el Rancio, ¿no? Sí, si me equivoco.
No, ella no. Eso fue en la Feria Juvenil.
Vale.
Estuvo en una mesa redonda que eran dos escritoras más. Y fue muy, muy interesante lo que decía, una persona seria, una persona no muy risueña, pero sin embargo, porque es tímida, se ve tímida. Pero fue muy interesante todo lo que dijo y lo que estuvimos allí, pues agradecimos mucho tanto ella como los otros dos los escritores. Y en fin, la esperamos con muchas ganas. Sobre todo para la presentación y
sí, mañana 7 de febrero, 6:30 de la tarde, Biblioteca Municipal.
Efectivamente.
Me encanta que la Biblioteca Municipal se haya convertido en ese punto de encuentro, ya no solo de lectores, sino también de autores,
sí,
para presentar en esa aula multiusos que tiene la biblioteca sus diferentes propuestas, ¿no? Hace una semana estábamos con Marta Mera,
efectivamente.
Que yo estuve ahí echándole una mano a la presentación de su libro Tormenta, y que son cosas muy bonitas.
No pude estar, estaba enferma y no pude estar, me dio mucha rabia, porque me gusta escucharte y hacerte rabia algunas veces también, pero bueno, ya habrá ocasiones.
Que también, por cierto, otro compañero de Ahora Radio, que también ha sacado un libro, que es Jesús Molina, ¿no? Con mis cuentos favoritos, que se llama su libro, que también se presentó en la biblioteca antes de finalizar el año 2024. Bueno, pues mañana tenemos la presentación de Almudena López Molina, Cómo Encender Fuego, su nueva novela, a partir de las 6:30 de la tarde. Nos vamos a más cosas. Taller de diseño e impresión 3D, electrónica, programación e inteligencia artificial en la Biblioteca Municipal de Gelves. Buen título, ¿eh? Para un taller.
Bueno, tenemos uno de estampación, eso es uno. Después el otro de electrónica, bueno, de robot. A ver, el de estampación textil es un... Ha empezado ya, pero bueno, todavía se pueden ir apuntando gente porque eso no es una cosa...
acaba de empezar.
Sí, y este está impartido por Rocío Mira, que la chavala es buenísima con estos tipos de talleres. Y después tenemos otro que empieza hoy precisamente, que todavía hay mucho tiempo para poder apuntarse hay un chaval, un muchacho que se ha apuntado pero que no va a poder venir hoy precisamente, hoy o mañana. Perdona, creo que es mañana, el viernes. Es que estoy hoy, que hoy es viernes.
Es jueves.
Entonces, pues ya te digo, empieza mañana que es un taller de diseño de impresión 3D y además personalización de vinilos y tal, y ese es súper interesantísimo. Os recomiendo todavía, porque además esto es por parte, no es por parte de cultura, aunque se va a impartir
en la biblioteca,
pero es por parte de juventud.
Vale, son alumnos, sí, nuestro taller está dirigido entre 12 y 25 años.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Vale. Y bueno, y tenemos otro.
Este de Rocío Mira, que me has dicho tú, es el del taller de elaboración de fanzines, ¿no?
También, este es otro taller de fanzines que. Este no ha habido mucho éxito, la gente nos ha apuntado y lo hemos anulado. De todos modos, tenemos previsto, entre ahora febrero y marzo, tenemos previsto otros dos talleres. Uno de, no sé si decirlo, va a ser como una especie de maratón de juegos y tal, ¿no? No va a ser un taller en sí, pero hay otro taller.
A ver.
Me queda en blanco, espérate, lo voy a buscar. Te lo juro, porque es que son tantas cosas lo que tengo en la cabeza.
Ah, no, pero a mí me encanta ya con la naturalidad que tú ya dices. Cuando llegaste aquí por primera vez a la radio como delegada, venía súper nerviosa. Y ahora ya eres capaz de decir, oye, perdona, es que me queda en blanco, con toda la naturalidad.
Sí, no, pero que te voy a tener mente. Ah, mira, sí, ya. Además, ya lo tengo desde hace tiempo metido en la cabeza.
No,
se lo
no será el de San Valentín.
No.
Porque este quiero yo hablar, preguntarte.
Bueno, ahora no me pregunto porque ahí me lo está preparando una chica que ha entrado ahora a trabajar en una animadora sociocultural, y le he dicho a Ana, esto lo vas a preparar tú ya, hombre, y me descargo un poquito porque eso es llevar muchas cosas. Pues otro de los talleres que va a ser muy interesante, que estoy preparando, todavía no lo he anunciado, es de fotografía de móvil. Quiero decir,
bueno,
todo también es de jóvenes, de entre 12 y 25 años. Todo lo que todo el partido que le puedas sacar al móvil, a la fotografía, a la cámara fotográfica del móvil, todo te lo pueden enseñar. Entonces,
oye, pues, porque eso está muy bien. Está muy bien, sobre todo para la gente que no tiene mucho feeling con la fotografía.
Sí, yo, por ejemplo, aunque no tengo 25, tengo más del doble, pero bueno, verá.
No pasa nada. Aparentas 25. El teléfono móvil, hoy en día, que es una herramienta brutal.
Sí,
pues muchísima gente solo la usa para hablar por WhatsApp y ver las redes sociales y para de contar. No saben bien enfocar una fotografía. Uh-huh. Y ni todas las posibilidades que nos da el teléfono móvil.
Efectivamente.
Y suelen venir con unas cámaras de fotografía con unos filtros que son alucinantes.
Y hacer buenas fotos no es
tan difícil, simplemente.
Sí, es difícil. Sí, es difícil, no. Porque yo a mí me sale una fotografía y no te puedo imaginar. Digo, bueno, pero ¿por qué mi teléfono igual que el tuyo y mi teléfono saca una mierda de foto? Perdón, eso no se puede
decir. Pero eso es porque no sabes sacarle el partido a esa máquina.
Efectivamente, pues para eso es el taller, claro. Para que se le pueda sacar el máximo partido. Entonces, animo a los chavales a los padres de los chavales que se lo digan a sus chavales.
Pero que está muy bien ese el taller para de 12 a 25 años, sí, está muy bien. Pero esa gente sabe muy bien cómo funciona.
Sabe el latín. Lo que pasa que
este taller tenía que ser para una edad un poquito más.
Lo que pasa que como es de juventud, claro. Yo también tengo la delegación de juventud, tengo que hacer cosas para juventud, que después me dicen, es que no hay nada para los chavales, que se aburre. Bueno, pues talleres, venga, vamos ahí, talleres.
Bien, la semana que viene es el 14 de febrero, Día de los Enamorados, la Biblioteca Municipal de nuestro municipio, la Antonio Álvarez López de Gelves, ha organizado una actividad con motivo del 14 de febrero. Es entre los días 10 y 14, personas de todas las edades podrán participar recomendando un libro que les haya gustado, contando el motivo de su elección. De hecho, dice, las personas, esto acaba de salir, esto se acaba de publicar, de hecho no lo tenemos todavía ni metido en el boletín. Dice, las personas interesadas tendrán que hacer una recomendación de uno de los libros o de sus libros favoritos, que pueden ir acompañada de una fotografía o de vídeos que deberán apoyar al argumento del motivo que les haya llevado a recomendarlo. A cambio recibirán un libro y un marcapáginas. Pero aquí lo importante no es el premio, sino la oportunidad de contar su experiencia única con la lectura de un libro, como dices tú, como dice aquí nuestra delegada, Mariló Gómez Ábalos. Bueno, la Biblioteca Municipal de Jerez se encuentra en la Plaza Duques de Alba, número 1, aquí en nuestro municipio. Y para más información puedes llamar al 955-050-5002-95. Esto de San Valentín es muy bonito.
Sí. Verano, voy a decir que no.
Es amor por los libros,
yo lo veo muy bonito. Por los libros, sí, por los libros yo estoy enamorada de los libros. No, yo también estoy enamorada de mi pareja, de mi marido, quiero decir.
Y del perrete, de todo, de mi
Andalucía. Sí, de todo. Hay muchas cosas de las que se puede estar enamorada en esta vida. No solamente de la pareja, pero sí es cierto que participar en un día tan especial para mucha gente.
Está claro que la moñería del Día de los Enamorados
eso es
un invento para vender. Yo creo que esto lo sabemos todos, ¿no? Sí. Esto aquí
Cataluña tiene su San Jordi, nosotros no lo vamos a tomar por el Día de los Enamorados, claro. Por lo menos aquí en la biblioteca.
Utilizar algo que ya está muy instaurado en nuestra cultura, como es el Día de los Enamorados y tal, para enseñar que se puede estar enamorado de otras cosas, como por ejemplo de los libros,
sí.
Pues me parece un muy buen uso, sí. Un uso creativo y en positivo de algo que simplemente se creó para vender.
Tú sabes que yo tengo mono. Todas las noches yo leo mucho, ¿no?
Sí.
Soy una lectora.
Tose tranquila, no pasa nada, estamos todos iguales, estamos todos con tos.
Soy una lectora empedernida, entonces todas las noches, aunque salgo poco, pero si salimos por ahí de marcha lenta, estoy deseando, cuando ya volvemos, deseando de llegar y coger el libro. O sea, no me acuesto jamás sin leer, porque es como si tuviera mono y me falta algo.
Pues eso es muy bonito, porque además es una costumbre sanísima.
Totalmente.
Sin contraindicaciones ninguna, ni efectos secundarios.
Al contrario.
Los efectos secundarios que puedes tener son todos positivos. Sí. O sea que leer siempre. Yo no soy tan de todas las noches leer, pero sí es verdad que cuando yo me enamoro de un libro, es como necesito leer más de esto, ¿no? Necesito saber más.
Sí, te engancha. Cuando te engancha un libro.
Aún así me considero un buen lector, y lo que pasa es que hay muchos que me pasáis por el carril derecho, o sea, a una velocidad alucinante, pero sí es verdad que me gustan los libros y me gusta leer, y me gusta que la biblioteca tenga todo este tipo de iniciativas y que sea escaparate para nuevos autores. De hecho, el viernes pasado, cuando estuve en la biblioteca para la presentación del libro de Marta Mera, me encantó ver cómo había grupos de chavales por diferentes puntos en la biblioteca, todos trabajando en una cosa concreta, otra gente estaba estudiando y tal, la vida que tenía la biblioteca.
Bueno, ahora además tenemos un chorreo de nuevos libros. Además viene gente a donar, últimamente ha venido un señor a donar una cantidad de libros, además libros de novedosos, que no son ni libros antiguos, a lo mejor gente que quiere deshacerse de libros, nada, libros nuevos, libros de que se lo ha leído y lo ha donado, buenísimos todos. Entonces, como hay chorreo, tanto que vamos adquiriendo libros como los que van donando, pues la gente está encantada. Claro. Y ahí tenemos mucha gente que lee cada vez más, y además tenemos un club de lectura que este año está batiendo récord de participación. Estamos
de maravilla. ¿Alguna cosa más que apuntar?
Pues delegada? Sí, mira, de Bima, por ejemplo, tenemos concurso para los críos que de los colegios, que ahora mismo está un concurso, no recuerdo de qué exactamente.
Creo que era de relatos, ¿no? De una especie de cuento con una temática del espacio, si no me equivoco.
No, eso fue el año pasado.
Son tantas cosas.
Sí, después tenemos lecturas para jóvenes, que también estábamos con el instituto, que están. El cielo en la cabeza es Antonio Altamira.
Vale.
Son tres escritores, Antonio Altamira, Sergio García y Lola Moral. Buenísimo, me han dicho que es buenísimo el libro, lo leeré, yo no lo tengo. antes de entregarlo. Lo que pasa es que eso van rotando en todos los pueblos que participamos.
En BIMA, que recordemos que es esa red de bibliotecas de la Jarafe.
Sí, ¿no? Además es maravillosa porque y todos los que están dentro de BIMA, trabajadores, los ADJ, los técnicos, increíble el trabajo tan enorme que hacen y la cantidad de actividad que, actividades que hacen y después la imaginación para crear cada vez más.
Totalmente. Bueno, pues delegada, no me queda más nada que preguntarle, porque le seguirían preguntando por lo del 27 de febrero, pero como no me quiere soltar todavía...
No, yo seguiría aquí, yo charlo mucho, tú sabes, hasta por los codos, y ya me voy animando cada día más.
Sí, sí, es verdad. Un abrazo enorme, delegada.
Igualmente, bueno,
gracias. Hasta luego, adiós. Quedó finalista, pero no ganó. Bueno, da igual, a mí la canción me sigue gustando tanto como la primera vez que la escuché. No Loca por ti de Cube. Y llegamos a las 12 del mediodía. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, pues con otras que se presentaron al Benidorm Fest, pero que no pasaron ni siquiera a la final. Estoy hablando de Sonia y Selena, pero la canción es icónica y es divertidísima y se llama Reina. Sonia y Selena, maravillosas. Llegamos a las 12 del mediodía con ellas.
De nuevo encajar dos universos opuestos, como el yin y el yang. Yo tan espiritual y tú tan fe fatal. Una tormenta perfecta antes del huracán. Ponte el tacón, rímel y gloss en tu casa a las 12. Limón y sal, un par de shots, las reinas de la noche. Vuelve a poner nuestra canción. Salgamos a la calle que hace mucho calor. Sé que no va a haber manera, morena, lo muero.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la onda local de Andalucía. Son las 12 noticias. El Sistema Andaluz de Salud registra más de 300 agresiones físicas a los profesionales durante el año pasado. El SAS ha publicado unos datos que reflejan un aumento del 19% en las agresiones a sanitarios. Según el Registro Informático de Agresiones de Centros, en 2024 hubo un total de 362 físicas y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de la comunidad. El informe se ha presentado este jueves en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, donde se han tenido en cuenta los datos desde 2019. Y viéndose en ese caso un descenso durante la pandemia provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y un efecto rebote posterior con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial. Más asuntos. Izquierda Unida reclama justicia y reparación para las víctimas de la desbandá. La novena marcha integral de la desbandá ha partido en la mañana de este jueves desde la Alcazabilla malagueña en dirección a Almería, recorriendo el camino que hicieran aquellos miles de personas en 1937 y que fueron masacradas por el ejército fascista. Así, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado por Sumar en el Congreso, Tony Valero, ha participado en el acto de inicio de esta marcha que reivindica la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas del franquismo.
Es un ejemplo de dignidad recordar a las víctimas de esa masacre, de ese crimen de guerra que se produjo en la Juía, en la desbandá, de cientos de miles de civiles desarmados, de refugiados y refugiadas que estaban en Málaga ante el avance de las tropas fascistas. Es fundamental recordar ese pasado, es fundamental hacer memoria, porque eso es un motivo de orgullo de Andalucía. Y porque eso es una garantía de no repetición.
Tony Valero ha incidido en que es importante la memoria y la reivindicación porque estamos ante una ofensiva reaccionaria y revisionista. Así critica la actitud del PP, al que acusan de no incorporar la cultura democrática y echar tierra encima de las políticas de memoria. Y colectivos de Granada utilizan los Goya para visibilizar sus lemas ecologistas y sociales. Diversos colectivos de la ciudad han aprovechado la instalación de los bustos de Goya que decoran la ciudad de cara a la entrega de los premios del cine español este sábado en el Palacio de Congresos granadino para visibilizar sus reivindicaciones. Según Fridays for Future Granada, han tratado de visibilizar los problemas que afectan a la ciudadanía granadina con carteles y mensajes escritos con tiza e incidiendo en que las demandas locales a menudo quedan relegadas cuando la ciudad es utilizada como telón de fondo para eventos políticos y culturales. Bajo el lema "Los protagonistas de Granada, su gente", los colectivos denuncian la falta de respuesta institucional que a su parecer existe ante cuestiones como el acceso a la vivienda, la contaminación del aire, la precarización de la sanidad pública o la turistificación. El hermano de Pedro Sánchez renuncia a su puesto en la Diputación de Badajoz. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha renunciado al puesto que tenía en la institución provincial, cuyo contrato está siendo objeto de investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Ha presentado un escrito con su renuncia de forma unilateral del cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, que ostentaba desde 2017. Desde hace unos meses está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, junto con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que a su vez es el secretario general del PSOE extremeño. Y en el exterior, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha decidido prohibir los tratamientos y cirugías de cambio de sexo en menores de edad. Lo hace apenas 4 días después de una masiva manifestación en protesta por las declaraciones del mandatario contra la comunidad LGTBIQ. A la una volvemos con más noticias. En la segunda edición de Esta Oeste siguen informadas e informados en su emisora municipal o ciudadana y también en nuestra página web.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Gelves en la onda con Irra Jiménez.
Ángel Vés en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través del 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelves.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta, que os tengo que dar las gracias, ¿sí? Porque os descargáis una barbaridad de podcasts y eso me encanta. Bien, enseguida nos vamos a ir con Cuestión de Sexo con Emi García. Vamos a hacer la segunda parte de la sexualidad de las personas mayores. Y también vamos a charlar con Miguel Aragón, presidente de la Peña Flamenca Altos de la Fuente de Gelves. Mañana nuevamente tienen encuentro flamenco y será en su sede. Así que nada, venga, arrancamos esta segunda hora de Gelves en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Vamos a arrancar esta segunda hora con el Marc Anthony menos salsero. Si sigues o has seguido la trayectoria de este cantante, sabrás que su salto a los Estados Unidos pasó por cambiarse un poco de estilo y pasarse al pop. Bueno, pues hizo canciones brutales. A mí esta, por ejemplo, me encanta, se llama Te Tengo Aquí y es el grandísimo Marc Anthony.
La Brújula, política plural en Ahora Radio. Hola, soy María José Rodríguez y os espero este sábado a partir de las 12 del mediodía, aquí en la 88.6 de la FM o en nuestra web www.ahoraradiogelves.es.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, vamos con cuestión de sexo. Saludo a mi compañera Emi García. Emi, ¿cómo estás, compañera?
Todo muy bien, gracias.
La semana bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, me alegro.
No, no me tengo que quejar.
La semana pasada abrimos un melón aquí en cuestión de sexo y hablábamos, ¿no?, del tabú que todavía sigue siendo el sexo, pero todavía más tabú el sexo entre personas mayores. Esto se ve como algo, bueno, que no se habla, ¿eh? Que no se dice. Hablábamos del programa Cuarto Milenio. Ay, Cuarto Milenio. Porque esto es muy de Cuarto Milenio. Sí. No, hablamos del programa First Day, sí, de Cuatro, que había sido como el programa así que había expuesto. Bueno, también tenemos el programa de Juan y Medio aquí en Andalucía. Lo que pasa es que es mucho más blanco, ¿no? No se habla tanto de ciertas cosas, ¿no? Pero
lo explícito, ¿no? A lo mejor.
Pero oye, mira, buscan personas de ya una avanzada edad buscando parejas y demás, ¿no? En First Day pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esa exposición yo creo que está haciendo también que veamos el mundo desde otro punto de vista, porque a mí, quizás antes, podría pensar en el sexo en la tercera edad y me podía dar un poco de grima. Y sin embargo, yo ahora veo las parejas mayores y me dan como muchísima ternura.
Ah, bueno, a mí me encanta. O sea, yo veo una pareja de personas mayores agarradita de la mano, dándose un piquito o algo así. Es lo más bonito del mundo, vamos.
Sí.
Eso es lo más tierno del mundo, vamos. Me encanta.
Oye, ¿y de qué hablamos? Bueno, vamos a seguir hablando del...
Vamos a continuar porque el otro día al final nos enreamos a charlar y al final el material que yo tengo aquí preparado.
El pan nuestro de cada día.
Sí, no, esto es... más puro estilo nuestro, vamos. Eso así.
Nos han dado un premio por ello, ¿eh? También
eso
digo.
Es verdad, ¿eh? O sea, eso es verdad, ¿eh?
Vamos a seguir haciéndolo, ¿no?
Que tengo yo a Dani, bueno, esto no tiene nada que ver con él, pero que está empezado en enmarcar el diploma.
Es que deberías. ¿Cómo que no has enmarcado?
Todavía no.
¿En serio no has enmarcado el diploma?
Te voy a decir la verdad. O sea, lo teníamos puesto al ladito del Belén en esta Navidad, ¿eh?
Mira.
Vamos, papel protagonista del diploma, ¿eh?
Altar, ¿no?
Te lo juro. Que no te tengas que
tienes que enmarcar el diploma, ¿eh?
Sí.
Es un hito, es algo.
La verdad, qué ilusión.
Que no sabemos además si se va a repetir, que nos den un premio Nobel andaluz otra vez, pues no lo sabemos. O sea, como no es algo que busquemos, sino es algo que apareció.
Sí, es verdad.
Entonces no sabemos si eso se va a repetir. Así que de momento vamos a disfrutar.
Hay que disfrutarlo, por supuesto que sí.
Que yo vacié, donde yo tengo el premio, que está aquí, en Ahora Radio, justo detrás tuya.
Sí, no
me vacié la estantería, su sitio, para que solo quede el premio ahí en todo el centro de la estantería.
Claro, hay que darle visibilidad, claro.
Pues bueno, ¿de qué vamos a...? O sea, de sexualidad en las personas mayores, pero ¿hacia dónde vamos a tirar hoy?
Vale.
¿Por dónde vamos a tirar?
A mí me gustaría terminar con los mitos. Voy súper rápido, que lo que no me dio tiempo de comentar la semana pasada, y ya me meto un poquito más en más materia.
Vale, bueno, en otro berenjenal.
Eso es. Sí. Yo creo que la semana pasada me quedé en el de la menopausia, ¿es posible? Creo que hablamos de que la menopausia, que la mujer ya no es sexualmente activa, y no es así, ¿vale? Ya ahora hablaremos que la menopausia ofrece muchas oportunidades a la hora de tener relaciones sexuales, que cambia la cosa, pero bueno, también tiene sus ventajas, por así decirlo.
Hombre, y cero riesgos, o sea que...
Por eso, ahí tiene una ventaja, tranquilidad absoluta de que, ¿sabes? O sea, que un buen brazo no deseado no te va a ocurrir, ¿vale? Eso para empezar. Bueno, otro mito de la sexualidad es que nos creemos que es de las primeras funciones que disminuyen con la edad, y no es verdad. Intereses sexuales hay en toda la vida, o sea, durante toda la vida, y no disminuye tal cual.
Siempre me acordaré de Papucci.
Mira, ese hombre,
¿eh? Lo de raro, ¿no? Sí. El padre de Julio Iglesias, el tío ahí que con 80 y pico años fue padre otra vez. Y,
A ver, que eso después será o será, ¿eh?
Jolín, la madre que lo parió, o sea, que este tío.
Máquina, ¿eh? Total, ¿eh?
Pero vamos, me dejó impactado. Y además que la mujer tenía 40 y pico, 50 años, no, 50 no creo, 40 y pico tenía.
O sea, no sé.
Increíble. Sí. Pero sí. Ahí te das cuenta de que el ser humano, o sea, si lo entiendes, o sea, la sexualidad no se acaba en una edad concreta. Tú puedes seguir disfrutando del sexo ya con tus limitaciones, como hablábamos la semana pasada, pero hasta el momento en el que no puedas ya. por lo que sea,
¿no? Sí, sí, no, por motivos ya de salud. Pero a ver, que también puedes tener un motivo grave de salud siendo más joven y hombre, que claro, te afecta, ¿no?, a tu sexualidad, ¿verdad? Que también puede pasar eso.
Sí.
Bueno, pues también hay gente que piensa que la sexualidad o las relaciones sexuales pueden ser malas para la salud según qué edades, y esto no es para nada, no está nada comprobado.
Yo no
que te puede dar un algo.
Yo no escuchaba a nadie que le haya dado un ataque al corazón sí, practicando sexo en la vida, ¿sabes? Yo no lo he escuchado. Seguramente no habrá pasado, pero jolín, esto...
No, mala para la salud no es de ninguna de las maneras. Si se practica con cabeza y todo con sentido, nada.
Pensar que el sexo puede ser malo todo para ventajas. La salud es de verdad, es un pensamiento
muy contradictorio, muy poco sentido, no sí. tiene mucha lógica.
No, vale.
Bueno, después también hay gente que eso, que ve el atractivo y la belleza solo en la juventud. O sea, parece que es que
eso
en cuanto...
Eso tiene un nombre, lo que no sé es cómo se llama.
Ostras.
Y es no como una especie de fobia a la,
no
a la edad.
No te sé decir.
Sí que lo voy a buscar.
Sí, bueno, yo qué sé, es que me acaba de venir a la mente, que me hace mucha gracia el caso ese. Vamos, gracias y un poco de pena también. Mm. El caso, por ejemplo, de Leonardo DiCaprio, que el tío obviamente va envejeciendo, pero a los 25 años como que le da la pata a las novias, porque es que ya para él...
Ha roto esa regla.
Claro.
Ya la ha roto.
Ah, que ha roto la regla. Sí, sí.
Esta última tiene ya, creo que son como 30 años o 30
bueno,
y pico.
Bueno,
ha roto esa regla.
Yo no estoy tan segura, ¿sí? Ah, creo pues yo sí. Pensaba que no era así. Yo pensaba pero que no, seguía él en su línea.
Ha sido todo el tiempo, ha sido en esa línea de más de 25 años, ¿no?
Claro. Que era muy gracioso porque había una gráfica. Yo no me acuerdo que
bueno,
por internet que yo me tenía que reír.
Al fin y al cabo son sus normas, porque su ego le hace pensar que como es Leonardo DiCaprio puede hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Esa es la libertad que él se ha tomado, ¿no? Al final estas son mis normas y yo no quiero mujeres en mi vida que tengan más de 25 años. Bueno,
una
lo puedes
cosa.
Ver bien o mal, pero que eso no lo puede decir solo Leonardo DiCaprio.
No, bueno, eso claro, la novia...
cualquiera,
sí.
Mientras que se cumpla esa norma, pues ahí lo tienes. Lo de la edad, lo de
que solo hay
atractivo
y belleza en la juventud.
Se llama gerascofobia.
Pues no había escuchado nunca el término ese.
Es un miedo... irracional o aversión a la vejez, más allá del hecho de que a uno no le entusiasme la idea de hacerse mayor por distintas circunstancias, hablamos de una condición patológica que puede llegar a impactar significativamente en el bienestar y en la calidad de la vida de quien lo padece. Gerascofobia,
sí, gente que siente rechazo y fobia, claro, hacia las personas mayores, sí.
Curioso,
pues sí,
¿eh?
Muy curioso. Bueno, y hablando de esto, que es que ya es que tengo soltado yo el puntito feminista, que siempre se ve más atractivo el hombre mayor, o siempre no, pero casi siempre se tiende a ver más atractivo el hombre mayor. De hecho, está el término este de zorro plateado, que es en plan, ¡ay, las canas, qué interesante, qué elegante! Después ve a la mujer con las canas y
yo creo que
más descuida.
Ahí estamos hablando a lo mejor de los 50-60 años. Ahí sí te doy la razón.
Sí.
O sea, no sé por qué, el zorro plateado y la señora ya es una señora mayor.
Claro.
Pero llega una edad que se equilibra, yo creo que ambas cosas, ¿no?
Sí.
Por mucho que...
Ya más mayores...
La madurez tenga un cierto pelín de atractivo en algunos actores o actrices, ¿no? Y como tal, es cierto que ya cuando se van cumpliendo más años... yo creo que se estabiliza en el hecho de ya son viejos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Que para nada. Yo creo que el viejo te haces. Tú puedes ser una persona mayor, pero activa, con ganas de vivir, y esa persona a mí, yo no podría decir, aunque tenga 90 años, no podría decir es una persona vieja. Es una persona mayor, pero activa y viva.
Sí.
Pero el viejecito yo lo asemejo al viejecito viejecita que ya casi ni se puede mover, que tal y que cual y que esto y que lo otro, y que ya no tengo, estoy aquí porque no me voy a matar, pero hasta que Dios quiera.
Ya como hay, interés, ¿no?
Como hay mucha gente que dice, ¿sabes?
Sí.
Esas personas sí son los ya se han hecho viejo o vieja, para mí. Pero yo he sido una persona activa, con ganas.
Con inquietudes, con ilusiones, es muy importante eso.
No es un viejo ni
un
vieja.
Es muy importante, de hecho, yo cuando he dado talleres y tal, he hecho muchísimo hincapié en el envejecimiento activo.
Claro.
Es que envejece, no. Tú no puedes decir, pues me siento en un banco.
No. Y además, aquí, por ejemplo, en Ahora Radio.
O me siento en el sofá por la tarde en mi casa.
Esto no lo hemos currado mucho estas Navidades, que hemos hecho un curso de envejecimiento activo que es un curso de un taller de radio para personas mayores de 55 años. Para que se integren y hagan cosas y experimenten una cosa diferente como es hacer radio. Uh-huh. O sea, esto lo hemos estado trabajando nosotros estas Navidades aquí en Ahora Radio. Y es que el envejecimiento activo yo creo que es necesario.
Sí, totalmente. Es que además la frase típica de no es tener más años, sino darle calidad de vida a los años, totalmente. Pero bueno.
No te voy a cortar más porque nos estamos quedando sin tiempo.
Sí, otra vez. Bueno, esto no puede ser. Todos los problemas nos pasa lo mismo. Sí. Bueno, también otro mito, ya cambio el tercio, es que nos creemos que la satisfacción sexual disminuye cuando vamos cumpliendo años, pero bueno, si adaptamos las relaciones a nuestras nuevas circunstancias, la satisfacción sexual puede ser muy alta. Claro, y es muy alta, claro, ¿vale? No. Claro.
Bueno. Y luego que hay muchas cosas para seguir disfrutando del sexo conforme van las edades avanzando.
Efectivamente. Es lo que hablamos antes, cuestión de adaptarse a la situación. Bueno, pues nos vamos a meter ya un poquito más en materia. Voy a intentar...
Estoy viendo una tercera parte de esto.
¿Una entonces? Tercera parte, sí. Bueno, yo qué sé.
¿Cómo? A ver, dale.
Le doy, a ver, espérate.
¿Qué tienes ahí?
Estoy leyendo y estoy intentando...
Estás leyendo tú, no. Y está todo el mundo pendiente.
Está todo el mundo esperando.
Sí, sí. Vale, va.
Bueno, simplemente lo que tengo aquí por escrito es que es un poco injusta, vamos, un poco no, muy injusta la afirmación de que la sexualidad es solo cosa de jóvenes. Sí, también lo que hemos hablado, que es un tema totalmente tabú. Y también tenemos que entender que la sexualidad y la afectividad van más allá del plano físico, ¿no? Del plano puramente genital. Y esto es sobre todo importante en personas mayores, ¿no? Y también otra cosa súper importante es que especialmente son las personas mayores homosexuales las que más se ven discriminadas dentro de este grupo de edad.
Claro.
Porque si ya es tabú, o sea, partimos de la base de que ya es tabú la sexualidad en general. Ya es tabú, más tabú todavía, quiero decir, la sexualidad en personas mayores. Pues añádele el plus de personas mayores homosexuales. Ya es como...
rizar el
claro, rizo. Como que nos explota la cabeza. Y dices, bueno, qué cosa más injusta, ¿no? Qué cosa más homófoba, pues todavía hay más homofobia en esos grupos de edad.
Pero eso, de eso tiene culpa las etiquetas que vamos poniéndole a todo lo que vemos. Le ponemos una etiqueta. Si generalizáramos...
Es que hay gente murrancia, o sea, rápido,
no me refiero,
a cómo son.
No separáramos del sexo a las personas mayores... ¿Sabes? Si no la incluyéramos, estaría ahí dentro y no sería algo más, porque forma parte del todo. Igual como las personas homosexuales mayores. O sea, también están incluidas en lo que es la sexualidad en general. Claro. Pero como vamos poniendo etiquetas, es como que nos explota la cabeza.
Sí.
¿Sabes? Pero estas son las etiquetas que ponemos a absolutamente todo, porque ellos son humanos. Son seres sexuales.
Sexuado.
Y ahora, en un momento dado, tienen una edad y por lo tanto entran. Pero ya no hay más vuelta de hoja. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no?
Pues.
Pero bueno, como en esta sociedad es así.
En fin.
Bueno. No sé si quieres apuntar algo más.
Bueno, que simplemente. Muchas personas mayores ven su sexualidad cuando van cumpliendo años, pues eso, con la idea de vejez como deterioro, y tienen que intentar cambiar esa mentalidad, pero claro, es que es la sociedad en la que se están desenvolviendo. Hay que intentar que cambien esa mentalidad y cambiemos todo como sociedad esa forma de pensar. No solamente tengo que ver la vejez como deterioro.
Nosotros seremos los viejitos del futuro.
Sí, es verdad.
Nuestra mentalidad es muy diferente a la que tenían nuestros mayores, ¿no?
Sí.
Y entonces yo creo que ahí es donde vamos a ver, o sea, el estudio de la sexualidad de las personas mayores a día de hoy es un estudio, yo creo que totalmente incompleto, por el hecho de su educación y su manera de ver el mundo ya con una edad avanzada. Nosotros tenemos otra apertura mental, tenemos otras experiencias y vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho y seremos los viejitos del mañana. Entonces ahí es donde yo creo que se verá el resultado.
Sí, pero también te digo que cuando nosotros seamos los viejitos del mañana, los chavales jóvenes dirán, hay que ver la mentalidad que tienen los mi abuela,
estos son los viejos verdes y vuelven atrás. Y volvemos atrás del estudio.
A saber.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Antes de ir, ¿no?
Rápidamente.
Si alguien necesita los servicios como psicóloga de nuestra compañera Emi García, ¿cómo pueden acceder a ella?
Pues mira, al móvil 679-454557 y al correo electrónico psicóloga.emiliagarcia@gmail.com.
Me pega un susto yo y creo que se ha estado a toda la audiencia. Un besote. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro. Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumba me bailabas cuando querías robarme el sueño. Dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos, que vas echando de más lo que un día echaste de menos. ¿Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo? Pero haciendo un gran esfuerzo aún veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada me sube hasta el cielo, de moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.
Ahora Radio, contigo cada día.
Al final la ganó la muerte. fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Llega a la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.
La brújula, política plural en Ahora Radio. Hola, soy María José Rodríguez y os espero este sábado a partir de las 12 del mediodía, aquí en la 88.6 de la FM o en nuestra web www.ahoraradiogelves.es.
Bueno, ya lo sabes, este sábado tenemos la brújula con María José Rodríguez y con los representantes políticos de diferentes formaciones en nuestro municipio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Y vamos a ponernos flamencos ahora aquí en Gelves en la Onda, porque mañana tenemos nuevo encuentro en la en la Peña Flamenca Altos de la Fuente de nuestro municipio. Y vamos a saludar a su presidente, a Miguel Aragón, que lo tenemos al otro lado del telefónico, con un poco de gripe, ¿no, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Isa, buenos días. Sí, ahí andamos. Estaba bandeando la gripe como bien podemos.
Bandeando, así vamos todos, bandeando la gripe, si no son toses, si no, bueno, en fin. Oye, pero estarás bien para mañana, ¿no?
Yo espero estar bien. si no estoy bien, aunque esté bien el cantador, que es el que más depende de la voz, incluso el guitarrista, muchas veces podemos estar malos los bailadores, pero el cantador, el día que está malo de la garganta, que tiene su instrumento ahí el pobre está más vendido que nada más.
Antes de desvelar un poco quién va a ser el nombre, ¿no?, del cartel de mañana de ese nuevo encuentro flamenco, Miguel, vuelve la Peña Altos de la Fuente a celebrar en su sede, ¿no?, este encuentro flamenco, después de que ya por fin se arreglase, bueno, pues la calle que va hacia arriba, que recordemos que pues sufrió un problema grande, sí, cuando el año pasado con las lluvias la Dana hizo estragos en nuestro municipio, y bueno, pues ha estado en arreglos hasta hace bien poquito, pero ya por fin esa calle se vuelve puede ser de nuevo transitada, pueden pasar los coches y vuelve la peña, ¿no?, a su sede original, ¿no?, a celebrar estos encuentros flamencos.
Sí, bueno, un apunte. Nosotros ya lo estábamos haciendo desde que nuestra paralización, en verdad, se hizo cuando se hizo un muro de contención ya dentro del patio de la peña. Allí en la zona esa que era la radio, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahí, en esos 6-7 meses fue cuando estuvimos fuera. Vale. Nosotros retomamos ahora la actividad, no es por nada, sino porque la habíamos dejado justo en las migas en diciembre, y bueno, todo el mes de enero no hicimos nada, y ya febrero volvemos ahí a la carga.
Ha hecho referencia, Miguel,
a la radio, porque la antigua sede de Ahora Radio estaba ahí pegadito, estábamos al lado, éramos vecinos, estábamos muy 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 cerquitos uno del otro, hasta que nosotros ya no nos vinimos a esta nueva sede, ¿no? Y es verdad que, bueno, quien se acaba de incorporar a lo mejor no, pues no sabía que estábamos ahí antes, ¿no? Ahí nos hemos pegado muchos años.
Me ha hecho recordar,
¿no? Sí, me ha hecho recordar mucho, claro. Si no fuese tan difícil acceso y el edificio hubiese estado en otras condiciones, posiblemente nosotros nos hubiésemos quedado, no hubiésemos hecho el gesto, ¿no?, de mudarnos de sitio. Pero claro, bueno, la situación orográfica del municipio hacía que fuese muy difícil, ¿no?, la llegada de invitados o el propio estacionamiento de un coche era difícil en aquella zona.
Sí.
Y claro, nosotros nos nutrimos también mucho de los, todos los colaboradores y entrevistados que tenemos día a día aquí en Helves en la Onda. Entonces, eso y que el edificio no estaba en las mejores condiciones. Ahora el edificio es una pasada y es una maravilla cómo está quedando todo aquello. Y por eso nosotros ya salimos de esa zona y nos vinimos aquí a la nueva sede en la calle Granada. En fin, Miguel, me decías, se retoma actividad. Bien, que eso me gusta mucho. Además, ya las noches siguen siendo frías, pero ya va cambiando el tiempo también mucho. Eso sí, la previsión de mañana es de lluvia, Miguel. No sé si lo has mirado el tiempo.
Sí. Sí, tenía sospechado. Bueno, la previsión de lluvia, sí, yo normalmente me creo la mitad. Digo, bueno, si dice 50%, luego 25%. Bueno, es broma. En fin, esto tampoco nos arruga mucho, porque como vamos a estar dentro.
Claro.
¿No? Si, cuando es fuera, si llueve, pues es más raro. Pues entonces sí, la cosa se complica.
¿Quién va a estar mañana en este nuevo encuentro flamenco que van? No sé si son 134, no sé, eso es un número ya disparatado. ¿Pero quién va a estar mañana?
Bueno, 134 encuentros flamencos, pero sí. Después están habiendo más encuentros no flamencos, de música clásica, de jazz, que ya no lo ponemos como encuentro flamenco pero son, deberíamos ponerle otro número. No sé si eso de poner el número es lo correcto, pero bueno, 134 eventos flamencos oficiales. Y viene a la guitarra David Vargas, que es un gran guitarrista, que fue compañero mío en el Conservatorio de Música. Y al baile viene Jesús Herrera, que también fue compañero mío, casualmente, en la cuadra de Sevilla, y en verdad lo conocí yo en Japón. Es un bueno, está ahí un poco por amistad, ¿no? Ambos están por amistad y es una suerte inmensa que vengan, sobre todo teniendo en cuenta lo que podemos pagar.
Claro.
Bueno, que no es pagar, es, en verdad es una ayuda de coste para los gastos y tal, eso, en fin, no se puede considerar caché.
¿Cómo es, para quien no haya ido nunca a la Peña Flamenca Altas de la Fuente, que está justo al lado de la iglesia, cómo es un encuentro flamenco para la persona que vaya por primera vez?
Bueno, un encuentro flamenco es un espacio, ¿no?, que hemos creado, lo llamamos encuentro flamenco, que no es una tertulia flamenca, es un encuentro flamenco. Tiene un saloncito, un sitio muy recogido, donde están ahí los artistas en acústico, no tenemos microfonía, es un público muy 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 respetuoso. La verdad es que hemos creado en cierta forma, filtrado, ¿no?, la gente afín y gente muy respetuosa con el arte, y están muy calladitos. Después sí es verdad que cuando terminan los eventos, algún que otro espontáneo sale a cantar. No siempre las reuniones son espontáneas por eso mismo, ¿no? A veces se cuadra de hacer alguna de uno que viene a visitar el bailador y se sube a hacer una patadita, el otro que canta una letra por fandango. En fin, hemos tenido post encuentros maravillosos de buenas fiestas. Y
claro, es un poco
todo lo que se con la connotación positiva de lo que es una fiesta, ¿no?
Me gusta porque es un poco el encuentro flamenco, que es la parte oficial, y luego espontáneamente puede aparecer la juerga flamenca, ¿no, Miguel?
Eso es, sí. Esto, que en el pueblo hay muchos aficionados al cante, y hay buenos cantadores. Ahí alguna vez que otra han aparecido por ahí Y dice, madre mía, este podría ser profesional, ¿no? Perfectamente. Y, pero bueno, después viene un cantador también que se llama Jesús Flores, que no lo conozco personalmente. Sí, a nivel de oír hablar de él, que escucharlo, que es muy bueno. Y bueno, el cuadro perfecto. Hemos tenido mucha suerte, la verdad.
Sí. Oye, y esto tiene un coste, ¿no? Una pequeña entrada, ¿no? Es muy simbólica, además.
Sí, sí, son 5 euros para los no socios y 3 euros para los socios. Es una aportación, es voluntario además. Y bueno, es para eso, para los artistas, para dárselo a los artistas. La entrada es libre, el aforo es limitado, ¿no? Claro. Hasta completar aforo.
Que te iba a preguntar, más o menos, el aforo que tenéis, ¿ronda cuántos?
Entre sentados y de pie andamos con unas 50 personas como mucho.
Vale.
50 personas ya somos un poquito lata de sardina.
Ya está apretado, ¿no?
Cosa que queremos evitar. Procuramos evitar porque, claro, a nivel de seguridad también, aunque está todo está indicado y tal, pero bueno, siempre mejor. Uno está más tranquilo cuando hay menos gente.
Claro, claro. Bueno, ¿y los encuentros que habéis hecho? Porque también sé que habéis hecho encuentros flamencos en el hogar del pensionista.
Ah, sí, 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 se hizo algo, esos, bueno, en el hogar del pensionista, cuando la obra no se llegó a hacer, se hizo algo de flamenco, pero por parte del ayuntamiento, con el Choza, si no me equivoco, y después donde votamos.
¿Dónde votáis?
Ay, se me olvida. Nosotros estuvimos abajo en el pueblo, enfrente del bar La Consulta.
En el colegio en Duquesa Cayetana, el centro de adultos, ¿vale? Claro, es que me decían, La Consulta, ¿dónde votamos? Digo, bueno, no sé dónde.
Sí, sí, sí. El bar La Consulta, enfrente donde votamos.
Sí, sí.
Duquesa Cayetana. Mía.
Sí.
Eso es, ahí estuvimos. Es un espacio bastante bueno también. Lo pasa era bastante más aparatoso porque, claro, teníamos que poner cortinas a los laterales porque el sonido rebotaba mucho.
Claro.
Y claro, solamente el hecho de poner las cortinas, montar el escenario, montar el sonido, no
es una infraestructura a lo mejor para la que no.
Y es verdad que la gente al final le gusta también el horno de la peña, lo que tú decías antes, cuando estaba la radio ahí arriba. Ahora hay un problema de movilidad, la gente para que, o incluso a veces gente con minusvalía, tenemos que entrar por el otro lado. Ese problema es como el que va a una cala, ¿no? Que es súper difícil acceso, ¿no? Ahora, cuando llega a la cala, ¿no? Está ahí en la gloria, está súper bien.
A mí me encanta. Pues, la sede de la Peña Altos de la Fuente tiene una magia especial. Y eso se consigue, bueno, pues por el arte que hay ahí, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que es música de nuestras raíces. Pero al margen es por el sitio donde está, ¿no? Que eso también le da un peso importante. A mí me gusta mucho, ya, y tú lo sabes, las noches de verano, los encuentros ya al aire libre, debajo de esa parra que tenéis en el patio de la sede, que eso yo creo que quizás es la guindita del pastel, ¿no? A todo lo que organizáis durante todo el año.
Sí, totalmente, totalmente. Vamos, y viene gente de los pueblos alrededor, gente de Sevilla, mucha gente de Sevilla también. Es un rincón especial, muy especial. Se ha creado, la cuidamos de la mejor manera posible.
Es una joyita ahí para cuidarla, desde luego.
Sí, y el personal, ¿no? A nivel humano vuelvo a repetir, yo creo que es lo mejor que tiene la peña.
Sí. Oye, Miguel, nunca te he preguntado yo esto. Hay un montón de peñas flamencas a lo largo y ancho de nuestro territorio. No sé si hay como una especie de agrupación, si tenéis contacto entre las peñas.
Sí, sí, sí. No, de hecho, nosotros hacemos parte de una federación de peñas. Uh-huh. Federación de Peñas Flamencas de Sevilla. De hecho, ellos de cuando en cuando nos mandan algún cantaor, y eso sí, ya mandan gente de peso, bueno, como el que si estuviese hoy, este viernes que viene, tuviese peso. Pero bueno, gente de renombre, ¿no?
Más conocido.
Más conocido.
El arte es el arte. Claro, el arte es el arte. Pues luego dentro del arte hay gente más conocida y menos conocida. Bueno, pues recuérdanos el cartel, Miguel, de mañana.
Sí, mañana viene David Vargas a la guitarra, Jesús Flores al cante y Jesús Herrera al baile.
Vale.
Espero que el tablao aguante los embistes de Jesús Herrera, porque es una máquina.
Qué bueno.
Es muy, muy, muy bueno.
¿Y qué le diríamos a la audiencia de Abra Radio para que se pasara a disfrutar del arte del flamenco en la peña Flamenca Altos de la Fuente?
Pues eso, lo que hemos dicho en nuestra conversación, ¿no? Que tenemos un lugar especial con gente muy especial y que, bueno, que hay que valorar nuestro arte, ¿no? No nos vamos a dejar en manos de los japoneses.
Que se están, que escúchame, que es un mercado brutal para el flamenco, ¿eh? Cuidado.
Sí, hay un mercado, bueno, ya han sido un eje económico. Yo mismo he estado allí en 3 ocasiones.
Sí. Nosotros aquí en nuestro municipio vive la cantadora Antonia Fernández, que la hemos entrevistado ya aquí varias veces en Ahora Radio. Ella es vecina de nuestro municipio, una cantadora a un nivel enorme. Te la tengo que presentar, súper simpática.
Ah, pues sí.
Y el año pasado se fue de gira a Australia y a Japón. Este año me lo comentó ayer, que se va de gira de nuevo y esta vez va para los Estados Unidos. 16 ciudades de la costa oeste de Estados Unidos van a disfrutar del arte y de la forma de cantar de Antonia Fernández. Y ella vive en nuestro municipio y te la tengo que presentar. Un día te la voy a llevar por allí, por la peña, en un encuentro flamenco.
Ah, pues sí, estaría genial.
Sería maravilloso.
Estaría genial, estaría muy bien.
Miguel Aragón, el presidente de la Peña Flamenca de nuestro municipio, muchas gracias.
Bueno, presidente, el que barre.
Bueno, el que cuida. Vamos a dejarlo en el que cuida. Un abrazo enorme, muchas gracias y mucha suerte para mañana.
Otro, Israel. Muchas gracias por la atención.
Adiós.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Bien, nosotros continuamos aquí en Helves en la Onda.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces. Y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces. Y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú, qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado.
Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan
Siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura. Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú,
tú que eres tan guapa y tan linda. Tú que te mereces un príncipe, un dentista. Te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú si eres tan guapa y tan linda tú. Y tú que te mereces un príncipe, un dentista. Tú que tú te quedas a mi lado, te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
Haz que tu negocio suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida. Tendrás resultados garantizados, aumenta tu visibilidad y atrae a más clientes con nuestras campañas publicitarias efectivas. Contáctanos hoy mismo. Llama al Departamento de Comunicación a través del 95-576-0000 o visita www.ahoraradiogelves.es. Descubrirás nuestras ofertas especiales y cómo podemos ayudarte a crecer. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio.
La brújula, política plural en Ahora Radio. Hola, soy María José Rodríguez y os espero este sábado a partir de las 12 del mediodía, aquí en la 88.6 de la FM o en nuestra web www.ahoraradiogelves.es.
Ahora Radio, contigo cada día.
Nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero con muchas más cositas mañana en la edición de San Viernes de Gelves en la Onda, como siempre en directo a través de la 88.6 FM y también nuestra web www.ahoraradiogelves.es. En fin, que nada, que disfrute del jueves y mañana viernes te espero aquí en Ahora Radio. Nos vamos a ir con una grandísima canción de un grupo llamado Aerosmith. El tema se llama I Don't Want to Miss a Thing. Es un baladón de estos brutales con los que yo me despido y te espero mañana aquí en Ahora Radio. Hasta mañana.
Forever, every moment spent.